Oh, gloria a ti, Padre Celestial. Eres grande, poderoso, maravilloso. Eres el Dios de la gloria y el Dios de la victoria. Oh, gracias por tu presencia en nosotros, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Tú eres el Dios de la gloria. Hemos venido buscándote, Padre Celestial, y agradeciéndote que nos llamaras con llamamiento santo. Oh, sí, hoy te damos gracias con alegría, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos diste a Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ese amor tan grande que nos tienes, que desde la eternidad soñaste con que Jesucristo iba a venir a la tierra, íbamos a ser nosotros el nuevo pacto y podíamos ser tus hijos, íbamos a ser tus hijos para llamarte papito Abá, para que no haya separación entre tú y nosotros. Gracias Jesús, gracias Jesús, Hijo del Dios viviente. Eso no nos ha revelado ni carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos. Gracias Jesucristo, gracias Jesucristo, cabeza de la iglesia, roca firme donde nos hemos apoyado, oh piedra angular que desechar los arquitectos. Pero nosotros te decimos hoy gracias, gracias porque somos testigos tuyos en la tierra. Oh, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Oh, hemos venido esta tarde para aprender de ti, para aprender de ti, para aprender de ti. Gracias Jesús, porque nos dejaste el Espíritu Santo. Oh, gracias Espíritu Santo que moras en nosotros. Oh, gracias porque tú eres nuestro santificador. Oh, gracias porque tú eres nuestro ayudante. Tú eres el Dios, la tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros. Y por ti somos lo que somos. Sabemos lo que sabemos. Y por eso la revelación de quién es el Padre y Jesús la tendremos siempre a través de ti. Oh, hemos venido, Espíritu Santo, confiando en que tú harás. Tú harás. Y espíritu de revelación sale de la palabra y sale de nuestro interior como ríos de agua viva. Aleluya, para que entendamos tu palabra, para que la vivamos, para que te conozcamos y sepamos bien quién somos nosotros en ti, Jesús, para poder ser esos testigos que tú soñaste que nosotros íbamos a ser. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Oh, santo. Comenzamos ya los dones del ministerio. Estuvimos en el último día que nos reunimos, que hace muchos miércoles que no nos veíamos, la provisión de Cristo para su iglesia. Pero el título de todo este estudio son los dones del ministerio. Ya vamos a comenzar a estudiar los dones. Los dones del ministerio. Nuestra primera lección, la provisión de Cristo para su iglesia. La segunda lección, el llamado divino. A, mayúscula. Dios puso a unos en la iglesia. Existe un llamado divino. Primera de Corintios 12, el 27 y el 28, en la página 1201. Primera de Corintios 12, versículos 27 y 28, en la página 1201. Dice así la palabra. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Cuando decimos que somos el cuerpo de Cristo, debemos percibir su cuerpo, aleluya, Y su cuerpo no es otra cosa que su iglesia. Entonces, obligatoriamente tenemos que amarnos. Porque el pensar solamente en el cuerpo de Cristo hace que el amor ágape que ha sido impartido a nuestro espíritu quiera salir, porque es su cuerpo. Y él dice, sí, es mi cuerpo, entre comillas, pero mi cuerpo es el hermanito o la hermanita que tienes al lado. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que tenemos que amarnos como Cristo nos ama y ver el cuerpo, en realidad, cada hermano como parte de ese cuerpo. Recuerden que cuando hablamos en la iglesia, no podemos apartar de nuestra mente y de nuestro corazón que no le estamos hablando a la carne ni al área del alma. Es al espíritu, es al espíritu. Estas cosas no se pueden tomar por la carne. Aquí dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¡Qué cosa tan grande! ¡Aleluya! En la iglesia, Dios ha puesto, subraya, ¿quién ha puesto? ¡Aleluya! En primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que tienen dones para sanar enfermos. Los que ayudan a otros. Los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Hay un detalle aquí y algo que hay que explicarles. Ahí vemos los cinco ministerios, ¿ok? Pero eso no quiere decir que una persona nada más pueda tener un don. No. Usted puede, en usted se pueden manifestar todos los dones cuando el Señor quiera hacerlo. ¿Entendieron? Ahora, aquí cuando se habla de los cinco ministerios, vemos a las personas que el Señor le da esos ministerios y lo tienen siempre. Vamos a suponer, el padre Emiliano tenía el ministerio de sanidad. Kenneth Hagan tiene el ministerio de sanidad, tenía. Catherine Kuhlman, el ministerio de sanidad. Gigi Ávila, el ministerio de sanidad. Entonces, ese ministerio es de los cinco que hablan aquí. Eso no quiere decir que a ellos ni a ustedes no los usen a lo mejor con un ministerio y que no los usen los demás dones. No. El Señor, los dones pasan por nosotros cuando el Señor necesita que pasen. ¿Ok? ¿Entendieron? Efesios 4, 11 dice en la página 12, 24. Efesios 4, versículo 11. Él mismo, aquí no hay lugar para equivocarse. Lo que nos hace ver Efesios y Corintio es que esto viene de Dios y el que lo hace es Él. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí vemos los cinco ministerios. Este versículo de Corintio anuncia que el cuerpo de Cristo, vuelvo y lo repite, es la iglesia. Esto, como le dije ahorita, hay que captarlo en el espíritu. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Tenemos que amarnos porque somos su cuerpo. ¡Qué sabio el Señor! ¡Qué sabio el Señor! Nosotros somos el cuerpo de Él. Ya cuando uno averigua esa verdad, tiene esa revelación, ya uno ve a su hermano diferente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Te lo repite. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Ve, Dios pone Dios pone los dones del ministerio en la iglesia, no el hombre. ¿Ok? No el hombre. Ahí hay que tener mucho cuidado. Porque a veces llega a la iglesia una persona que uno ve que reúne un montón de buenas cualidades y ya uno le quiere dar un ministerio o ya uno quiere... No, mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay que dejar que sea el Espíritu de Dios que le haga ver a uno para qué quiere la persona. A veces el Señor se lo pone al pastor primero, pero el pastor tiene que esperar. Y después uno ve cómo la persona que ya el Señor le habló, cuando uno se lo dice, se muestra como diciendo, ya yo percibí eso. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Yo he visto personas que se han ido de aquí porque de que son profetas y se van para otras iglesias y son niñas todavía que lo que toman es leche y tienen pañales. Y cuando el cuerpo de Cristo se llena de personas que tienen pañales y beben leche y se les da trabajo para hacer estas cosas grandes, es un peligro grandísimo. La gente hay que esperar que madure. Que madure para que entonces el Señor pueda hacer la obra. Pero nunca llevarse de que un profeta, los profetas no son los que averiguan esto. Ese es el error de la gente. Los profetas no son los que le dicen a la gente los ministerios, no. El mismo Señor se lo hace ver a la gente y se lo hace ver al que tiene que bregar con ellos, que es el pastor, no el profeta. Amén. Número uno, en el B, hay una diferencia muy amplia entre que Dios ponga a unos en la iglesia y que el hombre ponga a unos en la iglesia. Aquí tenemos un ejemplo hermoso de eso. Aquí se formó el grupo de los jóvenes de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor dijo a quien quería, aleluya. Y todo fue tan del Señor, y lo hizo Él tan rápido como nosotros mismos no nos imaginábamos. Y formó, nos dijo quiénes eran las que tenían que ir, las tres jóvenes se fueron para donde Kenneth Hagan, hicieron su curso, y todo se formó. Aquí se sabe, hay una de ellas, hay dos, que lo hizo el Señor como Él quiso, como Él quiso. A mí me gusta eso. Porque el pastor ve a una jovencita seria y buena, esta va a ser. Pastor, pese tranquilo, deje que el Señor sea el que le muestre. Porque es la única forma de que la iglesia pueda tener mucho fruto. No lo que el hombre se imagine, sino lo que percibe de Dios. ¿Oyeron? Amén. Un estudio, número dos, sobre la historia de la iglesia, revela que a través de los siglos varios grupos se han esforzado en regresar a lo que ellos llaman las prácticas del Nuevo Testamento. Un estudio sobre la historia de la iglesia revela que a través de los siglos varios grupos se han esforzado en regresar a lo que ellos llaman las prácticas del Nuevo Testamento. Ellos pusieron en marcha organizaciones que frecuentemente fueron algo fabricado por el hombre, algo de la carne, algo humano. Ellos, entre comillas, llamaron y pusieron, entre comillas, a personas que no tenían llamados divinos en ciertos puestos o ministerios. Esto no es bíblico. Ellos llamaron, entre comillas, y pusieron. Ellos hicieron la obra, ellos, a personas que no tenían llamados divinos en ciertos puestos o ministerios. Oigan ahora, el hombre, el hacer a las organizaciones, eso no es de Dios. No es bíblico, no se sigue lo que dice la palabra, entonces hay fracaso, porque Dios es el que pone y Dios es el que llama. Tú no entras en el ministerio ni en ninguna fase de este, solamente, y óiganlo bien, porque tú sientes que es un llamado santo y quieres responder afirmativamente. En las iglesias, los pastores tienen que tener mucho cuidado. Y aquí nos cuidamos tanto que hay alguna gente que se nos está yendo porque no le gusta ese sistema. Pero ese es un sistema de Dios. Porque cuando alguien aquí toma un puesto, yo percibo que debe tomarlo. ¿Y cómo usted lo sabe? Bueno, yo lo sé, porque yo sé la voz de mi pastor. Aleluya. Entonces, a veces los pastores, por agradar, o ven una persona que es seria, mira, este sí estaría bueno para el ministerio. Amado, cállese, que el Señor le va a decir, le va a decir. Y lo mejor es usar las personas cuando van adquiriendo madurez. La madurez en el espíritu no necesita años. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, que nadie te eche tus años de que tú eres joven, porque tú espiritualmente eres un anciano. No es la edad lo que tiene que ver. Y hay que ir con esto con mucho cuidado. Porque la gente, por lo general, saca lo que tiene, lo que está acostumbrado, el área del alma y el cuerpo. Y hay que estar pendiente de qué, el espíritu. Lo que tú digas, Señor, es tu iglesia, tú pones y quitas. Número uno, es peligroso el hacer algo simplemente porque tú quieres hacerlo. Yo quisiera servirle al Señor en tal cosa. Porque yo quisiera hacer tal cosa, amado. Este negocio no es de nosotros. Este negocio es del Señor. Y Él es el que nos dice dónde nos quiere y cómo nos quiere. Eso es lo que yo sé que Él está haciendo con la iglesia más que vencedores. Que la está llevando despacito, pero a lo seguro. A ser personas que viven en el Espíritu. Entonces van captando lo que uno dice, porque estamos iguales. No se está una gente en el espíritu y otra gente en la carne. Mirando al futuro, lo que vas a hacer conmigo tú lo haces, porque yo te pertenezco. Comenzamos que yo era la única que predicaba y enseñaba, ustedes lo saben. Comenzamos después con lo que recoge los diezmos. Esos que recogen los diezmos ya están predicando. Y así hay servidores y hay servidoras. Yo tengo puesto los ojos en los servidores y las servidoras. Y entonces el Señor me habla. Entonces uno le hace caso al Señor. Pero nunca se lleven por los sentimientos, por lo que usted cree de las personas. Aquí la iglesia va muy bien. Muy bien. Porque estamos entrando ahora, después de muchos cursos, en los dones. Por lo general, las iglesias quieren hablar de los dones primero. Y en una iglesia, cuando se habla de los dones primero, hay fracaso seguro. ¿Porque qué? Se lleva la carne. Se lleva la carne. Entonces, uno quiere hacer las cosas buenas para el Señor. Porque no es que eso... Ese es el deseo bueno de uno. Pero tenemos que acostumbrarnos en este caminar que no es lo que nosotros deseemos, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¡Aleluya! No entras en el misterio porque otra persona te dice que estás hecho para el mismo. Este libro lo escribió Kenneth Hagin. Entonces, él nos da aquí un ejemplo. Siendo pastor, dice Kenneth Hagin, yo contemplaba a los jóvenes de la iglesia que eran idóneos para el trabajo de Dios. Creo que algunos de ellos habían recibido un llamado de Dios y estoy seguro que otros no lo habían recibido. He visto como otros miembros de la iglesia arruinaban a algunos de los jóvenes cuando se les aproximaban diciendo, yo creo que tú has sido llamado para predicar. y así sucesivamente. Ellos trataron de hacerlo y ¿qué? Fracasaron. Incluso algunos de ellos dejaron la iglesia completamente. No vayas porque alguien te llamó. No vayas porque tu mamá te llamó. No vayas porque tu papá te llamó. Esposos, si sois ministros del Evangelio y tenéis el llamado divino en vuestras vidas, no tratéis de llamar a vuestras esposas. Dejad que ella sea la ayuda idónea que ha sido designada por Dios para ser. Incluidla en toda forma que os sea posible. Aquí los esposos a veces, que son los que tienen el llamado, entonces quieren que la esposa siga el mismo llamado. Amado, lo llamaron a usted. Ella va a ser su ayuda idónea. Va a estar siempre dispuesta a orar con usted, a creer que usted es el llamado, a ayudarlo en lo que pueda ayudar, pero no ser lo mismo que él. Eso hay que estar muy consciente. Hay un llamado divino. Reconoce si lo tienes en tu vida y no vayas a hacer nada sin este. ¿Cómo reconocer un llamado divino? Oigan bien, tendrás la convicción en tu propio espíritu. Tendrás el testimonio en tu propio corazón. Eso a veces resulta difícil de entender. Pero ¿cómo sé yo? Pero ¿cómo, si Dios me habla, cómo sé yo que es Él? En primer lugar, tienes que comprender hoy, una vez por todas, que tú le sirves al Señor, que tú eres un ser espiritual, que tú rompiste con Satanás. Por lo tanto, tú tienes ya que usar tu fe y tú creer que tu Dios te va a hablar. Ahora, ahí viene el discernimiento. Tienes que ver qué es lo que te está hablando, eso que tú oyes. Y no enseguida, ah, sí, tú eres mi Dios. No, espérese, vamos a ver si usted es mi Dios. Kenneth Hagin, el ejemplo que da siempre, es que cuando el Señor, él tuvo muchas apariciones de Jesucristo, porque Jesucristo le dijo un día en visión, yo te voy a usar como el Abraham moderno. Tú vas a ser el padre de la fe. Entonces, le hizo ver, te voy a hablar, me tienes que oír y tienes que tener cuidado. Entonces, en las mismas apariciones de Jesucristo, o cuando Jesucristo le daba alguna visión o algo, Kenneth Hagin le decía, tal cosa, ajá. Dime la cita bíblica que va con eso. Dime otra. Y a veces le pedía tres confirmaciones. Y él mismo, Kenneth Hagin, le decía a Jesucristo, perdóname, pero tú me has dicho que tengo que ser cauto, que yo tengo que ser oveja, pero tengo que ser también, amén. Entonces Jesucristo le decía, no, está bien, eso está bien. Y Jesús se gozaba con que él, de primera intención, que se cerciorara de que era Él que le hablaba. ¿Cómo habla el Señor? Desde chiquito estamos viendo o diciendo, oye, mira, yo iba a ir a esa fiesta, pero algo adentro de mí me dijo que no fuera. O mi conciencia me hizo ver que no fuera. Eso nos ha pasado a todos en el pasado, ¿verdad? Bueno, pues la voz del Señor, no todo el mundo la oye audible, pero cuando usted está preguntándole algo o cuando usted se pasa su tiempo con él, porque hay que pasarse tiempo al día con él, usted percibe eso igual que como usted dice, mira, sobre todo las esposas con los esposos, no haga esto, no vaya, porque mira, yo no sé, yo creo que no se debe hacer. Eso es el Señor hablándonos. Y es una forma de hablar. Mira, Señor, yo quisiera saber tal cosa. Vayan practicando. Muéstrame. Y usted va un día caminando, a lo mejor no lo contesta enseguida, pero usted va caminando, usted dice, cónchule, como que yo siento como una cosa grande adentro de mí, que estoy entendiendo qué es lo que tú quieres de mí. El que está seguro de que él habla, le dice así. Pero el que no está seguro de que él habla, al sentir esa cosa que le da paz, ese pensamiento, tiene que saber que es su Dios que le está hablando. Amén. Entonces, el oído espiritual se agudiza. Pero ¿cómo se agudiza? Buscando el rostro de Dios. Ya todos los que están aquí, que son personas que viven en el Espíritu, tienen que practicar. Le he dicho que la vida espiritual se practica. Se practica. Nadie de un día para otro, ya, me lo sé todo y tengo una relación con mi Dios. ¿Y cuándo comenzaste? Ayer, pero ya. No, eso no es así. Lo que no puede entrar en el corazón de los cristianos es la decepción. Saber, por eso fue que los mandé a sentarse más adelante. Porque la vida del cristiano es mortificar el cuerpo. Mortificar el cuerpo. ¿Por qué? Porque solamente cuando mortificamos el cuerpo, el espíritu busca. Busca. Con eso no le digo que se den golpes ni nada de eso, no. Pero tratando siempre de que no se viva para el cuerpo ni para el área del alma. Porque si no, el espíritu se queda ahí agachado. Me da trabajo oír tu voz. Me da trabajo sentarme para estar contigo un rato. Acuérdense del ejemplo que ustedes, yo le he dado mucho, del hombre que le dijeron que él iba a oír al Señor después que tenía el bautismo en el espíritu. ¡Ajá! ¿Y cómo lo oigo? Bueno, en la soledad. ¡Ah! Bueno, ¿y qué hago? Bueno, usted se va a un sitio apartado. Ah, pues mire, yo tengo un closet en mi casa. Se metió en el closet y se pasó el día entero. Señor, pero me dijeron que si yo me ponía aquí en un sitio, tú me hablabas. Tuvo 3 días todo el día yéndose para su closet. Eso es fe, ¿sabes? No, me dijeron que me hablaba en la soledad. Y al tercer día o al cuarto, percibió la voz del Señor. Pero recuerden que el humano le gustan las cosas extravagantes. Entonces lo que quieren es que el Señor le diga, hello, ¿cómo estás? Mano, ¿cómo te va? Así no le va a hablar el Señor. Pero cuando usted vaya, mira, yo sé que eres tú ahora. Tú me estás hablando. El Señor lo que quiere es hablar. Porque para eso fue que Dios creó al hombre. Para oírlo. Para él poder conversar. Entonces el hombre es el que siempre está poniendo esa línea divisoria. ¿Por qué? Porque quiere que el Señor diga, hello, Dolly. Y eso no es así. ¿Se dan cuenta? Ahí hay muerte. Porque el servirle al Señor, óiganlo bien, siempre tenemos que hacer lo que Él diga. ¡Aleluya! Y el hombre no está acostumbrado nada más que querer hacer lo que esta cabezota le dice. Amén. Los cristianos, mira, tú vas a hacerte ese trabajo. Ese trabajo, eso me mata a mí. Eso me mata. Me mata. Porque cuando el Señor nos manda a hacer una cosa, usted es un soldado y dice, ok, ¿a qué hora? ¿Dónde y cómo? El Señor está pendiente de uno. Entonces dice, ¿y ese o esa yo lo voy a usar? Y yo lo voy a usar. Y eso se ve mucho en las iglesias. Aquí por suerte que no se ve, ¿no? Eso no es de la iglesia más que vencedores. El que la gente no quiera hacer el trabajo que se le pone. A mí eso me da un dolor. Cuando yo oigo a alguien que me repinga por algo, me parte el corazón. ¿Pero por qué me parte el corazón? Porque digo, el Señor quiere usarlo, pero ¿cómo lo va a usar si sabe que lo que quiere es hacer su perfecta voluntad? ¿Y sabían ustedes que las iglesias, y esta iglesia, está llena de personas que en lo natural son casi perfectas? Ah, pero eso no es, eso no va. La casi perfecta tiene que someterse a lo que diga el Señor. Y los casi perfectos son los que refunfuñan, porque ellos saben cómo deben de hacer las cosas. Ellos saben en el tiempo que hay que hacerlas. Entonces ya cuando el Señor le pide, no quieren, porque están acostumbrados a hacer bien las cosas. A veces el Señor usa a los loquitos de sabana. Pide, Señor, ¿tú sos de esa persona? Pues si es una loca, Sí, una loca para ti y haciendo una loca para el mundo, pero cuando el Señor le habla, ella lo oye. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta iglesia tiene que ser iglesia de soldados. Que cuando se abre esa puerta, la carne y el área del alma se fueron al cipote. ¡Aleluya! Es el Espíritu, es el gozo del Señor. Es su alegría, es su amor, es lo que Él quiere que nosotros hagamos en ese momento. ¿Ustedes creen que el Señor no se goza cuando toda la iglesia coopera como hace la iglesia Más que Vencedores? Ayer estuvo hermoso lo del niño, lo del joven. En los aplausos se veía lo que pensaban todos ustedes. Bueno, anoche tuvimos una noche muy hermosa. Hay un joven... Él está estudiando la cuestión de hacer película. Tiene como un don natural de eso. En su casa no está muy contento, porque ustedes saben que los papás quieren que todos sean profesionales. Y hoy en día, con las artes, ha habido un revuelo y los papás no pueden entender que los hijos quieran inclinarse para todas esas cosas. Entonces este muchachito ha venido marcado con todo eso. Él ha hecho varias películas. Y está haciendo una película ahora muy interesante, porque la película trata y es para animar a la juventud a que no siga esta carrera de las drogas, del alcohol, del sexo antes de tiempo, de cómo está viviendo nuestra juventud. Entonces, en la película aparece este muchacho que llevaba esa vida licenciosa, como sabemos en todas las iglesias cuando se convierten las personas que llevan vida licenciosa, que eso lo vemos todos los días. Entonces, el muchacho se convierte. Entonces, él necesitaba una toma de cuando el muchacho se convirtiera. Y me pidió a mí, porque él ha visitado la iglesia de nosotros, que él quería que fuera aquí. Porque las veces que él ha venido, él le fascina todo lo que hay aquí. Entonces, me dijo, yo quisiera hacer la toma en la iglesia. Y... allá no hay que hacer nada, porque el muchacho, yo voy a hacer la toma cuando él da a entender que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, solamente voy a usar el público para que aplaudan, como dándole las gracias al Señor, todos aplaudiendo por la conversión del joven. Entonces, anoche era esa noche que él me lo había dicho, pero yo eso no lo pude comentar con muchos de los de la iglesia, no lo sabía nada, casi nadie. Entonces, cuando yo llego, él está sentadito allí, él es nieto de una íntima mía. Entonces, me dice él, no, ya yo hice la toma que tenía que hacer de la iglesia, ya eso está. Solamente me falta la que el público aplaude. Le digo yo, pues mira, no te apures, quédate pendiente, que cuando ya la iglesia esté llena, antes de comenzar el culto, tú subes y le dices al público lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué pasa? A mí se me olvida. Y comenzamos la alabanza. Y cuando comienza la primera canción, digo, ¡ay, Jesucristo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Toda esta iglesia, ¿y qué hago yo ahora? Oh, pero la iglesia me dice que yo soy loca. Y a lo mejor esto no les gusta. ¿Y qué va a hacer? Bueno, digo, bueno, pues, llamo a los servidores, que son muy ágiles y atentos. Digo, mire, vayan donde a David. ¿Cómo? ¿Donde David? Sí, díganle a David que después de la alabanza, que no haga la oración todavía, que es que va a subir un joven que está haciendo una película y va a hacer unas tomas, diría David, ¿y qué locura es esta? Y yo de abajo le hacía como diciendo, sí, lo que te está diciendo, te lo voy a decir. David entendió muy bien porque todo fue como guiado por el Espíritu. David hace la alabanza, se queda callado, entonces yo mando a uno de los servidores que le diga al joven que suba. Él subió, habló sobre la película, le dijo a todo el mundo lo que había que hacer. Él dijo, cuando yo diga tres, todo el mundo aplaude. Y aquello fue precioso, porque la iglesia se vino abajo. Imagínense, decirle a la iglesia que aplauda, o que... Comenzó todo el mundo a aplaudir. Y, ¡oh, gloria a Dios! Y el jovencito nada más así como al Señor. Y después que se aplaudió, él dijo, vamos a hacer otra toma, vuelvan a aplaudir. Todo el mundo cooperó tan bellamente que yo dije, Señor, pero venga que está en la iglesia mejor del mundo. Porque ¿cómo? Porque yo creía que mucha gente va a decir, ¿y qué es lo que ha hecho mamá Sarita? ¿Y qué desastre es este? ¿Y por qué ha metido este muchacho ahora? Todo eso estaba yo pensándolo ahí. Y todo el mundo cooperó, todo el mundo le gustó, y todo el mundo estaba muy contento con lo que pasó. Y él se fue feliz. Él me dijo, mire, me voy gozoso, mire. Y me daba las gracias, no sabía qué más hacer. Así es que todas estas cosas que yo les digo es no porque yo crea que le hacen falta a la iglesia más que vencedores. Yo sé que esta es una iglesia especial. El que está aquí se queda. Yo sé que el Señor tiene cosas grandes con él. Porque es muy sui generis. Es una iglesia donde se les enseña, y lo que yo veo de ustedes es que van comprendiendo las cosas como son. Por eso, este curso de los dones tenemos que tomarlo, porque ahorita entramos en cada uno de ellos. Pero ahora irnos preparando para saber lo que quiere el Señor de nosotros antes que llegue ese momento de Él usarlos con todos los dones. Porque el don que está siempre presente y que está siempre anhelante y que todo el mundo lo quiere es el don de la profecía. Y se está usando muy mal, porque el profeta se está poniendo casi como si fuera papá Dios. Y no es así. El profeta, hay cosas que no son para el profeta, porque el Señor lo que quiere es comunión de su pueblo con Él y poder usar a todo el mundo. Pero no porque la profecía sea el único don. Es importantísima la profecía cuando el Señor habla, sobre todo cuando habla a toda la iglesia. Después estudiaremos el don de ciencia o el de conocimiento, que es un don precioso. Porque el Señor te dice cosas de tu pasado que te están atormentando. Y eso es lindísimo, porque se ve enseguida el cambio en la persona cuando le dicen lo que le mortificaba. Entonces vamos a ver el ejemplo. Cuando habían algunos que le decían a los otros lo que ellos creían que tenían que hacer. Entonces ese pueblo queda como tontos útiles, porque siguen a cualquier persona. Mira, yo tuve un sueño contigo, y el Señor me dijo que Él te va a usar para tal cosa. Usted no tiene que aceptar eso como válido y bueno, porque el otro soñó. ¡No! Ah, tú soñaste esa gracia. Si es del Señor, Él me lo dice a mí. Si el pueblo de Dios hace eso, va a cambiar la cosa. Va a cambiar la cosa. Porque todo el mundo entonces no se atreverá a estar diciendo todo lo que piensa o todo lo que se le ocurra, y la persona va a aprender a ser ese ente espiritual que el Señor necesita. Porque en la iglesia todos son importantes. Todos son importantes. Ustedes llegan donde yo no llego. Entonces, todo el mundo es importante. Y el Señor quiere equipar a cada cual. Amén. Aquí dice Kenneth Hagin su experiencia personal de cuando él fue llamado. Yo sabía que había sido llamado en el interior de mí mismo. ¿Cómo? Por medio de una intuición interna. Esa intuición, sobre todo las mujeres, no sale fácil. Los hombres también la tienen, porque es la intuición que da el Señor. Eso es como yo le digo, el percibir que Él le está hablando sin oír palabra. Siempre estaba conmigo, formaba parte de mi interior, lo mismo que mis orejas formaban parte de mi exterior. Esa presencia de Dios, tenemos que percibirla. ¿Se dan cuenta ustedes cómo tenemos que ir? Ah, no la estoy percibiendo, Señor. Yo necesito, Espíritu Santo, percibir tu presencia. Así es que se crece espiritualmente. Ahí es de la diferencia de las iglesias espirituales y las iglesias carnales. El mundo está lleno de iglesias carnales. Y el Señor no quiere aquí ni un cristiano carnal. Entonces, necesitar esa presencia. Usted hablarle al Espíritu. Usted decirle chiste al Espíritu. Usted saber que Él mora en usted. ¡Aleluya! Entonces, ahí va uno sintiendo lo que él llama la intuición. Entonces ya como uno está consciente de que él vive en nosotros y usted está todo el día sabiendo de su presencia, claro que lo va a oír, claro que va a saber cuando él habla, pero eso no se lo puede poner nadie. Eso es usted buscando el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué no podemos tener como muletas a profetas? ¿Es fácil lo que le estoy diciendo? No es fácil, no es fácil. Es más fácil que venga uno y le diga, que yo tengo que hacer esta cosa. Ah, pero vamos. Jesucristo, no, eso no es. Soy yo en ti. Soy yo en ti. Nadie tiene derecho de perturbar la relación personal de los cristianos con su Dios. Es un Dios celoso, que no comparte su reinado con nadie. Es Él, Él y Él. Oh, santo. Dios se relaciona ¿con qué? Con el espíritu del hombre. Dios no se relaciona con el intelecto. No, es con el Espíritu. Él sopló Espíritu. Él nos dio su Espíritu cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos relacionados con Él a través del Espíritu. Aprende a escuchar tu propio Espíritu. Muchas veces hablamos, y eso hay que aprenderlo, ¿eh? El Señor me dijo. El Señor no te dijo. Tu hombre interior, tu espíritu te habló. Esa es otra cosa. El Señor no tiene que estar hablando, porque el pana de él no es esto que tú ves. El panita de él es donde él vive, que es el espíritu. Entonces, el espíritu tuyo es el que habla con él. Entonces, el espíritu, que es tu hombre interior, que es más importante que este, que se va a acabar y lo van a enterrar, es tu hombre interior. Ese te está hablando siempre. Entonces hay que ir aprendiendo a oír nuestro hombre interior, que va creciendo a medida de esa relación, a medida que nosotros hagamos lo que la palabra dice. Y por eso es que dice la Escritura que nuestro espíritu crecerá a la medida de Jesucristo. Cuando estemos en el cielo es que se va a completar ese crecimiento. Pero de ahora en adelante, añoña a tu hombre interior. Hazle ver que tú sabes qué es lo importante en ti. Hombre interior, tú que estás con el Espíritu Santo, yo quiero siempre someter esta carne y someter el área de mi alma a ti, Espíritu Santo, hombre interior, que está sometido al Espíritu. ¿Oyeron? Hay que ir sacando ese hombre interior, dejando lo que él actúe. Yo tuve una experiencia una vez en el campo. Iba caminando, ¿verdad? Y me vi, yo caminaba, había sol y vi mi sombra. Entonces yo le dije al Espíritu Santo, o le dije a mi hombre interior, ¿por qué yo tengo este tamaño y mi sombra tiene ese tamaño tan grande? Dice, porque así es tu espíritu. Amén. Así es tu espíritu. Aleluya. Cuando eso entre en nuestro ser, cuando nosotros sepamos el tamaño de nuestro espíritu, aleluya, porque vive el Espíritu Santo, no nos vamos a conformar con estar pensando y estar viviendo a través del área del alma y del cuerpo. Vamos a comprender lo grande que es nuestro espíritu. Aleluya. Dice que los métodos empleados para llamar al hombre no tienen importancia. Lo que es importante es el llamado, la obediencia al llamado. Por eso es que el trabajo que estés haciendo en la iglesia o el trabajo que vas a hacer, lo haga con todo ese amor. ¡Aleluya! Yo estoy aquí, esto es lo que tú quieres ahora para mí. Recuérdense siempre que mi primer trabajo en la renovación carismática fue llevar los papeles sanitarios. ¡Oh, santa! Y yo me sentía la reina Isabel llevando los papeles al sanitario. Porque a mí me dijeron que el espíritu era el que mandaba. ¡Ajá! ¿El espíritu manda? ¡Ah, pues que haga lo que él quiera! Eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que me enseñaron. Me pusieron a llevar los papeles sanitarios y yo me sentía feliz. Después me pusieron a arreglar las flores y me sentía feliz. Y después al otro año me pusieron el puesto más importante del equipo C de Señor. ¿Y qué hago yo ahí, Señor? Yo no sé eso, yo no sé, Señor, yo no sé. Ah, pero aquí me enseñaron que eras tú que mandaba. Entonces tú vas a hacer el trabajo. Mientras más sea pequeño el trabajo que tengamos y lo hagamos con más amor, ya es algo seguro de que el Señor de ahí nos va a llevar a otro puesto. Jamás digas en una iglesia que tú dejas el trabajo que tienes. Jamás, jamás. Porque si lo haces, seguramente que el Señor, aunque tenga pensado por tu forma, por cómo estás llevando tu vida, como Él está, como estás dejando que Él haga, te va a usar. Porque eso es lo que menos le gusta al Señor. Si Él te dio un trabajo, tienes que hacerlo. ¿Que encuentra muchos obstáculos? Claro que vas a encontrar obstáculos. ¿Que te van a tirar piedra? Claro que sí. ¿Tú has visto una mata que no tiene mango, que le tiren una piedrita? ¡Oh, santo! Pero hay que obedecer al trabajo que Él le pone. Y siempre les digo que nunca pensé ser pastora de la iglesia más que vencedores. Él le plació porque sabe que jamás he deseado un puesto mayor del que estoy haciendo. Eso es por gracia, pero lo he hecho en el nombre de Jesús. Y sé, he visto otros que anhelan puestos y no tienen nada. Lo único que tienen en sus haberes son críticas al que está haciendo. Eso lo he visto, eso lo sé y se está viviendo ahora. Amén. Así que lo que el Señor nos ponga, tú me pusiste. Entonces dice, no te apures, te puse ahí, pero te tengo para otra cosa. Es muy importante eso, muy importante. Amén. La Biblia habla mucho sobre la obediencia. Obediencia. Cada cual haciendo su trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque es para Él. Porque el hombre interior te lo pide. ¿Por qué te lo pide? Porque el Espíritu Santo mora en él. Aleluya. Vamos a hablar de las visiones. Él dice que algunas veces Dios obra de forma extraordinaria. Pero esta no siempre es la regla. Las visiones. Algunas veces las personas tienen visiones. Pablo las tuvo. Kenneth Hagin dice, yo las he tenido. Aquí hay muchos que yo sé que han tenido. Pero la primera visión que tuve, dice Kenneth Hagin, fue a los 15 años de estar en el ministerio. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Yo estoy aquí después de 30 años de servirle al Señor. El Señor, acuérdense que no vive en el tiempo, que los que vivimos en el tiempo somos nosotros. Pero las visiones de Kenneth Hagin a los 15 años ya eran unas visiones que se sabía que era de un cristiano maduro. En esto no se puede tener prisa, no se puede tener prisa. Fui al ministerio, dice él, sin ninguna clase de visitación sobrenatural, si quieres llamarlo así, porque todo lo que es de Dios es sobrenatural. Fui dirigido solamente por la intuición interna, la evidencia interna, la profecía. Los dones del ministerio no son puestos en la iglesia por la profecía. ¿Lo entiendes? Te lo repito. Los dones del ministerio no son puestos en la iglesia por la profecía. La profecía puede confirmar el llamado ya recibido. Ahí es donde ustedes tienen que estar. A mí me gustan los profetas que me hablan de lo que me está pasando. Aleluya. Usted es un profeta. ¿Por qué? O porque eso que usted me está hablando, ya lo estoy viviendo yo. Entonces, ahí, es precioso. Pero no querer saber el futuro, querer saber el futuro, es los cristianos que han estado envueltos en cosas de Satanás antes de conocer al Señor. Y quieren el mismo sistema. Satanás es el mono de Jesucristo. Entonces, engaña con dones falsos. Los dones de Satanás son falsos. Entonces, se los demuestra a los cristianos para que ellos se crean. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque al enemigo no se le puede dar derecho legal. Si le das derecho legal, va a acabar contigo. ¿Por qué? Porque él es, después de Jesucristo, es el mejor abogado que hay. No se mete si no le dan derecho legal. Él puede oprimirte, eso sí, opresión. Pero hacerte la vida imposible o que un espíritu se meta en ti es si no le das, si le das derecho legal. Hechos 13, 1 y 2, en la página 1152. 1152. Hechos 13, el 1 y el 2. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Qué pasó? Estaban todos reunidos. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, ¿qué pasó? El Espíritu dijo, subraya, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Bernabé y Saulo no fueron llamados por profecía. Ellos no fueron puestos por profecía o por el hombre. Dios simplemente confirmó algo cuando ese grupo estaba reunido. Aquí hay otra experiencia personal de Kenneth Hagin. En la última iglesia que yo pastoreé, una noche estábamos orando todos juntos alrededor del altar. Yo estaba orando e imponiendo las manos sobre algunos según me dirigía el Espíritu. De repente fui atraído como por un imán hacia una jovencita muy callada que era tímida en cierto sentido. Cuando le puse las manos sobre su cabeza, yo me sorprendí a mí mismo diciendo, esta es la confirmación, él, cuando le puso las manos, habló. Y lo que dijo fue, esta es la confirmación de lo que yo te dije hoy a las 3 de la tarde, cuando estabas orando en el sótano de tu casa. Te dije que yo lo confirmaría. Entonces, esa niña sabía que Dios le estaba hablando. Porque ¿cómo sabía Kenneth Hagin que el Señor le había hablado a las 3 de la tarde? Yo no sabía el significado de dichas palabras, ni tampoco le pregunté a ella por qué se puso a llorar y orar mucho más. Más tarde la llamé por teléfono y le pregunté, ¿aquellas palabras tenían algún significado para ti? ¿Estabas en el sótano a las 3 de la tarde? Sí, dijo ella. El Señor me dijo que me había llamado al ministerio y que lo confirmaría esta noche en la reunión. Notemos aquí que ella no fue puesta en la iglesia como ministro por la profecía. El llamado fue confirmado por la profecía, pero ella no fue puesta por la profecía. ¿Entendieron? Amén. Si una tal llamada profecía no confirma lo que tienes en tu propio espíritu, olvídalo. Es muy bueno también, si te dicen algo, tú lo guardas en tu corazón. Yo lo voy a guardar hasta que el Señor me hable. Esta, más bien profecía, es como un don de ciencia. Me acuerda a mí algo que me pasó en la iglesia cuando estábamos allá. Cuando estábamos en la casa, oré por una jovencita preciosa, quien yo amo mucho. Miriam Cruz. Y yo de Miriam no sabía nada. Y cuando yo le puse las manos, me pasó lo mismo que Kenneth Hagin. El Señor comenzó a hablarle y le dijo el gozo que tenía con ella. Porque, como diciendo, te llamé. porque no olvido que cuando tú eras chiquita, en el campo, tú me cantabas. Yo le dije eso a Miriam, pero yo no sabía lo que yo estaba diciendo. Y después Miriam me dijo, yo me quedé en la iglesia, porque cuando usted me habló, yo sabía que no era usted. Porque usted no sabía ni que yo vivía en el campo, y mucho menos que yo le cantaba al Señor. El Señor quería a Miriam para la iglesia. Miriam no estaba segura. Entonces le habló para que supiera que era él que le estaba hablando, que quería que se quedara en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Muy hermoso. Leer esto, me acordé de eso, Miriam. Amén. Aquí él habla otra vez de una experiencia personal. Años atrás un hombre me dijo que hacía un año un profeta, entre comillas, había usado la imposición de manos sobre él, dándole 5 dones espirituales, incluyendo el don de la sanidad y la palabra de ciencia. Él me dijo, yo le he estado observando y he notado que en usted obra el don de la sanidad y la palabra de ciencia. Yo sé que tengo dichos dones porque él me dijo que los tenía. ¿Puede mostrarme cómo usarlo? Le pregunté. ¿Durante todos esos meses se ha manifestado alguna vez? No, me contestó. Le dije, si yo estuviera en tu lugar, me olvidaría de todo. En primer lugar, él no te dio nada. Solo Dios puede dar. En segundo lugar, si los dones estuvieran en ti, ellos se esforzarían en manifestarse. Tendrías alguna clase de intuición. Si yo estuviera en tu lugar, simplemente continuaría en la iglesia y sería fiel. Algún tiempo después, volví a predicar en la misma región. Noté que había continuado siendo un laico, fiel a Dios y que era una bendición en la iglesia. Si él hubiera tratado de tomar otra responsabilidad, él se hubiera convertido en una maldición. Porque había uno que le estaba diciendo lo que él tenía que hacer. Suerte que habló con Kenneth Hagin, siguió fiel en su iglesia y el Señor lo estaba usando como él quería. El ver una necesidad no es un llamado al ministerio. Naturalmente, como cristiano, cada vez que vemos una necesidad, nos preocupamos de dicha necesidad y nos esforzamos con toda nuestra habilidad para ministrar dicha necesidad. De acuerdo con la Biblia, esto es correcto, pero no debe confundirse con el llamado divino al ministerio. ¿Entendieron? Una unción es prueba del llamado divino. Otro ejemplo. Hace muchos años, dice Kenneth Hagin, oí predicar a un hombre en una convención de 5,000 personas o más. El ver la necesidad es un llamado, afirmaba él. A pesar de estar en el ministerio, él dijo, yo no sé si alguna vez recibí un llamado para el ministerio. Pensé para mí, si no los hubiera dicho, todos nosotros lo hubiéramos notado en 15 minutos. No había unción en él y tenía 5,000 personas. Cuando una persona es llamada, hay una unción que fluye de él o de ella. En caso contrario, simplemente se ponen delante del público y hablan. Es bueno el hablar y compartir con los otros lo que se tiene, pero esto es diferente al llamado al ministerio y al ser puesto en la iglesia. Si Dios no te ha llamado para que dediques todo tu tiempo al ministerio, no lo hagas. No te irá bien. Eso lo vemos aquí cada 5 minutos. Hombres que dejan los trabajos para trabajar todo el tiempo en el ministerio. O mujeres que hacen lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. Si no se tiene ese llamado, lo que sucede es que después no hay prosperidad, toda la familia sale mal y todo. Pero eso sucede mucho en la República Dominicana y en Estados Unidos también. Yo le estoy sirviendo al Señor en tiempo completo. Y la estufa no ve ni arroz, ni habichuela, ni leche. Pablo trabajaba todo el tiempo en el servicio del Señor. Pero hacía casa de campaña. Hacer casa de campaña no era fácil porque no tenían máquina. Eso era con aguja. Pablo pudo haber dicho, no, a mí hay que mantenerme todo el tiempo. Pues yo sí trabajo para el Señor. No, él se fajaba a trabajar además. Y eso lo vemos mucho. ¿Y ustedes saben por qué? Porque hay profetas que le dicen, tú tienes que trabajar a tiempo completo. Y la esposa, los hijos y todo el mundo se embroma. porque no ha sido llamado. Y como no ha sido llamado, el Señor no puede ayudarlo. ¿Por qué? Bueno, porque no lo llamó y ya el Señor se retira. Yo no te he llamado. ¿Por qué le haces caso a otro que te lo diga? Eso lo vemos a diario. Y eso está muy mal. Se puede trabajar y servirle al Señor. Yo aprendí en la renovación carismática católica algo que me llamó la atención y a veces me es difícil, o no lo he visto en la iglesia evangélica. Allá los maestros, los que daban las charlas, eran profesionales, doctores, abogados, ingenieros. Iban a sus reuniones semanal por la noche. Y iban los retiros que se daban, ellos predicaban los sábados y los domingos. Y seguían siendo hombres de negocio, esposos y padres de familia. ¿Se da cuenta? Pero en este lado les encanta dejar los trabajos. Yo estoy llamado a trabajarle al Señor por completo. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Y lo que en broma con eso es la profecía, que le hacen caso a cualquiera que lo dice. Aquí termina con algo que nosotros hacemos y que lo aprendimos con el mismo que aprendió Kenneth Hagin. Dice Kenneth Hagin: nunca pienso sobre la frase, tal vez estoy fuera de la voluntad de Dios, porque sé bien que Dios dice ve. Él es un ser inteligente, yo soy un ser inteligente. Él me dirá cuando debo marcharme. Como ves, puedes preocuparte y desanimarte tú mismo. Puedes abrir la puerta al diablo para que se divierta dentro de ti. Este era mi lema aún antes de leerlo en el libro de Wigglesworth. Yo pienso que toda persona de fe lo diría. No ando por lo que veo, no ando por lo que siento, ando por lo que creo. Aprende que las cosas espirituales son más reales que las materiales. Aprende a dirigirte a tu espíritu. Tu espíritu te lo dirá. Tu espíritu sabe cosas desconocidas por tu cabeza. ¡Aleluya! Oh, gracias Padre Celestial por esta preparación para ser esos cristianos maduros, donde ese hombre interior se vea en cada uno de nosotros y tú puedas hacer con todos nosotros lo que soñaste que tú ibas a hacer. Tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Tú nos has puesto en la tierra, nos las diste y todo lo que hay en ella. Pero hoy te decimos que sabemos que tú eres nuestro Dios y nuestro amo. Tú eres Jehová Adonai. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te entregamos una vez más nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Te entregamos el área de nuestra alma. Y le decimos al área de nuestra alma y a nuestros cuerpos que obligatoriamente tienen que someterse a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, que lo dirige el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Claro que vamos a tener de hoy en adelante una unión más grande contigo. Vamos a cooperar para que nuestro hombre interior siga creciendo y pueda oírte, Espíritu Santo. Y Él nos aconseje ese hombre interior. Y sepamos lo que tú quieres de nosotros, lo que nosotros somos y lo que debemos hacer. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido de pensamiento, palabras, obras y omisión. Y hoy tenemos presente que tu cuerpo es la iglesia. Y si tu cuerpo es la iglesia, tenemos que amarlo con nuestra naturaleza nueva, que es el amor ágape. Porque ese es tu cuerpo. Tú eres la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y otra vez te damos gracias por este llamado santo. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos. haz con nosotros lo que tú soñaste desde la eternidad que ibas a hacer con nosotros. Gracias con nuestro país y gracias porque el Espíritu se mueve en los campos, en los corazones de todos, para que después de haber sufrido este desastre del enemigo, tú como Dios grande y poderoso, te manifiestes en nuestra tierra. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Ahora se ponen de pie y comienzan a hablar en lenguas. Si Jesucristo es sordo, no oye. Y abataila y anda rabayese yos. Y batoira yo la 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 yense y asa taira baisa yela. Y obotoro yo sondolo y bayender y asaya. Y abala y bashisara y bayende yol. Y obolo y bosoy so yense y rayela. Y abataira y asa enda y sala y bayosa tita rabayel. Yo borobobobo yo soy ese la iba chisa la barababa yandela. Yo boloi bo yese raiva sai la iba tira yen. Iba isa yel, iba isa tai. Yo bolai va chisa raba yendelai. Yo bolobo yese o sala va isa yerra barababa yendelaya. Yo boroi bo soy soy es. Yandelai va chisa yasa yes. Amén y amén.